Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo, y no nos cansaremos nunca de decirlo. Lo que está claro es que nuestro Producto Interior Bruto, nuestra riqueza, gran parte de ella, y eso que no le quepa duda a nadie, nos viene de fuera, nos viene del turista, nos viene del visitante, que viene con toda su buena intención a pasar unos ratos de descanso, un rato de ocio con nosotros. Por supuesto, vienen a hacer otras muchas cosas, pero bueno, en principio es eso, tenemos que darle toda la importancia que tiene. Verán ustedes, el próximo 13 de diciembre, Dios mediante, se decidirá en el Parlamento de Canarias, pues si se aprueba o no el proyecto de ley de renovación y cualificación turística. Ya la semana pasada hablábamos de este tema, aunque nos centramos más, digamos, en las consecuencias de dicha ley sobre el sector extrahotelero. Insistimos, apartamentos, bungalows, villas, etcétera, es decir, todo lo que no sean hoteles, a eso le llamamos extrahotelero. Bueno, pues hoy queremos tratar, como diría, otro de los aspectos que figuran en esta ley actualmente en tramitación por vía de urgencia, dicho sea de paso. Se trata del punto de la mencionada ley que contempla únicamente la posibilidad de construir establecimientos hoteleros que no sean de 5 estrellas gran lujo. No estamos hablando de 5 estrellas, estamos hablando de 5 estrellas gran lujo, es decir, lo más de lo más, como si dijéramos de 20 estrellas, pues imagínense ustedes. Pues eso es lo que la ley, si sale aprobada, pues es lo único que va a permitir, digamos, construir en Canarias. Claro que esta afirmación, pues se nos abre un abanico de preguntas, ¿no? Y la pregunta parece que más obvia es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, digamos, que impulsa al gobierno regional a tomar este tipo de medidas? En fin, de todo esto queremos hablar hoy y lo vamos a hacer además con Antonio Garzón, hotelero y economista especialista en turismo. Don Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes, José Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en este programa.
Faltaba más, el placer es todo nuestro. Además, por cierto, quería recomendarles a nuestros amigos oyentes el artículo que publica en el canal Turismo de la provincia, precisamente Antonio Garzón, que lleva el título, por cierto, no se lo pierdan, 12 razones para desestimar el anteproyecto de la tercera moratoria. Bueno, pues habla precisamente de este tema. Permítame, don Antonio, antes de pasar a la primera, al primer corte publicitario, una sola pregunta. Le ruego un sí o un no y luego lo desarrollamos. ¿Existe alguna estrategia, vamos a llamarla aún desconocida, del gobierno de Canarias detrás de esta medida?
De la medida de 5 estrellas gran lujo, no creo que exista, bueno, de hecho no existe ninguna estrategia, más bien se ve una confusión entre el término calidad y el muy alto poder adquisitivo.
Confusión, en fin, confundidos estamos nosotros. Hacemos una breve pausa, vamos a nuestra sección del Vigilante del Faro, pero estamos aquí en menos de nada para hablar de todo esto, no se vayan.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, comenzamos este segmento con muy buenas noticias. La Playa de las Canteras ha recibido por primera vez el certificado de accesibilidad universal de AENOR para el servicio de baño a personas con movilidad reducida. Este es un reconocimiento a la adaptación y el correcto funcionamiento de los servicios que se presta al baño para las personas con diversidad funcional. El certificado de accesibilidad universal se suma así al certificado de gestión medioambiental y a la bandera azul europea que luce la playa y que dan cuenta del espacio y la infraestructura de este entorno natural, un espacio privilegiado para la capital Gran Canaria. Escuchamos las declaraciones al respecto de Mivi González, concejal de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ha sido una serie de pasitos, pequeños detalles, que la conjunción de todos ellos es lo que ha posibilitado que hoy nos den esta certificación, de la que podemos decir decir que presumimos gracias a la colaboración de todos, al asesoramiento de AENOR, a las buenas prácticas de Cruz Roja, que está siempre detrás, y bueno, yo creo que es un trabajo de todos durante un año, porque sí que es verdad que lo puedo decir, que se lleva como una máxima el que había que sacar esta certificación para poder decir hoy públicamente que por fin hoy esta playa, la playa de las Canteras, es un privilegio hoy para todos aquellos que antes tenían algún problema a la hora de acceder y disfrutar como cualquier otro ciudadano.
La Red Insular de Información Turística de Gran Canaria incorpora ya los códigos QR en los espacios de atención al turista. El Patronato de Turismo inicia en su principal punto de servicio al cliente, el SIT de Playa del Inglés, un proyecto que busca llevar información turística a los smartphones de nuestros visitantes. El proyecto trata de utilizar los códigos de respuesta rápida para unir dos canales distintos de atención al turista, el servicio personalizado que ofrecen los informadores turísticos por un lado y las aplicaciones gratuitas del patronato. Aplicaciones para smartphones que llevan contenido sobre el grueso de recursos turísticos de la isla a los móviles de los visitantes. El objetivo es dar el servicio más completo al turista que se acerca a alguno de los puntos de información de la Red Insular. Los informadores se convierten en recomendadores de propuestas de ocio y las aplicaciones para móvil facilitan la información exhaustiva sobre todo lo que esconde la isla. En el apartado de formación, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria ofrece nuevos cursos orientados a la mejora de nuestro sector turístico. Cursos que forman parte del Plan de Formación de Excelencia Turística de Gran Canaria y que la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria organiza junto a la Escuela de Organización Industrial. Los cursos que se ofertan para este próximo otoño 2012 se destinan a diversas áreas dentro del sector turístico. Son gratuitos, pero se restringen a trabajadores en activo por cuenta propia ajena y excluyen a los funcionarios públicos. La formación se financia mediante el Fondo Social Europeo. El Patronato de Turismo de Fuerteventura ha puesto en marcha una agresiva campaña en los aeropuertos nacionales. El objetivo ha sido captar turismo peninsular y explotar las conexiones aéreas directas con la isla. Para ello, 7 parejas de actores vestidos de playa con identificativos en la isla Majorera han realizado diversas representaciones en las terminales de 7 aeropuertos del país. Con esta novedosa iniciativa, bajo el eslogan Fuerteventura nos mueve el sol, la isla pretende recuperarse del descenso de turistas que sufre con respecto a 2010. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103. Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles siempre que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar cuando quieran en el canal turismo de la provincia.es, al que podrán acceder, pues bien, a través de la página web en la provincia.es, miran arriba una pestañita que pone turismo, o si quieren ir directamente, pinchan ustedes en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de todo lo que acontece en el sector tan importante de nuestra comunidad como es el turismo, y de turismo queremos hablar naturalmente. De hecho, la semana pasada ya hablábamos de esta ley de renovación y cualificación turística en otra de sus vertientes, realmente, la que se refiere a las unidades de explotación. Para que nuestros oyentes se pongan, ponerlos un poquito en antecedente, pues digamos, la unidad de explotación es ese ente que tiene que gestionar, digamos, un complejo de apartamentos. Imagínense ustedes 100 apartamentos de 100 dueños diferentes y que se quieran alquilar a un turoperador. El turoperador no va a aceptar contratos de persona a persona. Tiene que ser un grupo determinado de esos apartamentos que se pongan de alguna manera de acuerdo y que sea una entidad jurídica la que lo gestione. Bueno, pues precisamente hablamos que a partir de ahora esa unidad de explotación tiene que estar conformada por ese 75% de los apartamentos. Casi todo el sector, Antonio Garzón y usted mismo en su artículo, habla de la desaparición precisamente por esta medida de la unidad de explotación de complejos enteros de apartamentos o bungalows. ¿Cuánto se estima que pueden desaparecer?
Sí, habría un gran número de camas que saldría por ello del mercado, porque muchos se encuentran precisamente en esa franja, entre el 50+1 y el 75%. Entonces habría la cifra aproximada, no sabría comentar, se hablaba de 10, 20, 30 mil camas que desaparecerían del mercado, ¿no? Que serían desclasificadas.
Es decir, que pasarían, lo hablábamos la semana pasada, a ese mercado, vamos a llamarlo mercado negro, ¿no? Es decir, ese alquiler ilegal, podríamos llamar, ¿no?
Sí, serían turísticamente desclasificadas. Ya de por sí, una explotación de un complejo que no sea 100%, es difícil. Lo ideal es que sea 100% turístico. Pero durante los últimos años, en la última década, pues no se puede obviar lo que ha pasado, esas transformaciones que ha habido. Entonces ya de por sí el mercado expulsa a los complejos que no son ideales. No hay por qué regularlo.
Uh-huh. En este sentido, ¿todas las islas lo sufrirían igual?
Lo sufrirían más las islas con más camas extrahoteleras. Sobre todo Gran Canaria, Lanzarote, especialmente Gran Canaria.
Uh-huh. Si precisamente esto es lo que hablábamos la semana pasada, hoy nos queremos centrar en esa otra medida de solo autorizar hoteles 5 estrellas gran lujo. Insistimos, no hablamos de 5 estrellas nada más. De 5 estrellas ya tenemos hoteles. Estamos hablando de 5 estrellas gran lujo, es decir, lo más de lo más para, como se suele decir, perdón la expresión, la creme de la creme, ¿verdad? Antonio, ¿qué características realmente tiene un hotel de este tipo? Yo no he estado en ninguno.
Sí, el 5 Gran Lujo se diferencia del 5 Estrellas. En los 5 Estrellas encontramos una gama muy, muy amplia de servicios y precios también, por tanto, ¿no? O sea, tenemos en nuestra oferta aquí en Gran Canaria, pues en Canarias puede haber entre 50 euros por persona en media pensión hasta 200, aproximadamente hasta 200 euros. El Gran Lujo pues tiene bastantes más servicios y el precio pues puede partir de 200 euros para arriba. El gasto medio de un cliente de Gran Lujo o cliente de alto standing, como se suele llamar, en una entrevista de febrero del año pasado, el único propietario de un hotel de Gran Lujo en esta isla lo definía en 400 euros. O sea, un cliente de alto standing puede gastar entre hotel, golf, restauración, etcétera, pues unos 400 euros al día, ¿no? Estos hoteles pues tienen muchos más servicios. Los requisitos mínimos están recogidos a partir de final del 2010 y tiene hasta la posibilidad de servicio mayordomo, servicio de recogida en el aeropuerto, o sea, servicios muy, muy personalizados, ¿no?
Uh-huh. Precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Sabemos que está a punto de coger un avión, don Rafael. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que está especialmente ahora en un momento crítico. No sé si ha seguido el programa hasta ahora. Estábamos hablando de esa medida, de esta ley de renovación y cualificación turística que solo permite la construcción de hoteles de 5 estrellas gran lujo. ¿Cómo valora usted esa medida, ese punto de esta ley? Perdemos la comunicación, parece. Perdimos la comunicación, es una lástima. Él se encuentra justamente ahora mismo en el aeropuerto para tomar un avión, con lo cual, bueno, ha hecho todo lo posible. Nosotros intentamos conectar de nuevo con él, recuperar esa conexión. Continuamos ahora. Lo tenemos, me está comentando el compañero don Rafael.
Buenas tardes. Oye, perdona, me estaban llamando antes que comunicaba, pero estaba atendiendo al periódico La Provincia. Yo no sé si
bueno.
Me suena a usted.
me suena meridianamente,
sí. Me debo. He escuchado en off la pregunta que estaba hablando sobre el tema de la no moratoria, ¿no?
Correcto. ¿Cómo valora usted esta medida?
Pues para Gran Canaria, absolutamente perniciosa, ¿no? Una vez más, el lobby tiene sueño, en este caso, el señor presidente de Coalición Canaria, ha hecho primar los intereses de la isla de Tenerife con respecto a los de Gran Canaria. ¿Por qué digo esto? Mire, recientemente ha habido un estudio por parte de empresas relacionadas con la Confederación Española de Agencias de Viajes, donde hemos detectado que la demanda hacia nuestra comunidad por parte del turismo peninsular, tan ansiado en los últimos tiempos, no sé si les suena a ustedes, viene en función de hoteles de 3 y 4 estrellas, ¿no? Si vemos el número de camas que hay en una isla y en otra, veremos el desequilibrio absoluto que hay. Si a eso le sumamos y que veníamos solicitando de alguna manera que se pudiesen construir hoteles de 5 estrellas, no se entiende, lo de gran lujo no se entiende, sobre todo ¿Qué parámetros cumple un hotel? ¿Qué diferencia un hotel de gran lujo un hotel de cinco estrellas? Estamos absolutamente desconcertados por parte de las agencias y los turoperadores, que traemos el 85% de turistas a esta comunidad, evidentemente a Gran Canaria, en cuanto a la imposibilidad que nos están provocando de poder promocionar nuestra isla dentro de la península, ya digo, por este hecho, porque es que es imposible. Si no se pueden construir hoteles que no sean de gran lujo, va a ser imposible crecer en destinos como es el caso del peninsular.
Desde luego, ¿hay demanda? Es decir, ¿la gente va a las agencias de viaje a pedir un hotel de esas características en Gran Canaria, vamos a poner por caso?
No, ni en Gran Canaria ni en Canarias, que es que ese es nuestro problema, ya le digo que no. O sea, nuestro problema es que los turistas cuando vienen a Canarias, y sobre todo el turista peninsular, está demandando hoteles de 3 y 4 estrellas, que por el hecho de ser de 3 y 4 estrellas no quiere decir que sean peores que otros, ya le digo que no. O sea, que es que una vez más se han primado los intereses de la isla gobernada por ATI con respecto a Gran Canaria, o sea, pero de un desequilibrio de verdad vergonzoso. No sé cómo en otras comunidades autónomas, desde luego, esta situación no se hubiese producido.
De todas maneras, el hecho de fabricar ese tipo de hoteles en Tenerife, por eso que usted comenta, realmente no sucedería lo mismo.
No, pero es que ya los tienen hechos. La diferencia, vamos a ver, la diferencia es que en Tenerife esa planta hotelera ya la tienen construida, ¿vale? O sea, ya han cerrado en este momento. A mí me llaman constantemente y me preguntan por el desequilibrio que existe. Mire, recientemente una noticia ha sido que los turistas gastan más en Tenerife que en Gran Canaria. Bueno, lógicamente, entre otras cosas porque tienen casi 100.000 camas más que Gran Canaria, porque se adelantaron con la moratoria. Entonces, sinceramente, es difícil de poder competir cuando te cierran las posibilidades de poder construir lo que demanda el cliente. A mí me llama la atención que el gobierno de Canarias, el señor Paulino Rivero, esté apostando por gran lujo y cinco estrellas de gran lujo, y luego apueste por las compañías de low cost. O sea, no va usted a ver ningún turista de gran lujo cinco estrellas volando una compañía de low cost. Eso me llama la atención, por ejemplo.
De hecho, ¿vienen aquí vuelos con de primera clase? ¿Llegan aquí vuelos con plazas de primera clase o cuántos vuelos llegan?
No, llegan sobre todo los vuelos peninsulares. Cada vez menos, pero sí llegan. Pero ya digo, líneas regulares que compiten absolutamente con el apoyo, con aquellas que financia o que financiaba hasta que se acabó la fiesta, hasta que llegó el comandante y mandó parar, como decían en Cuba, se financiaba y se apoyaba pues a una compañía como Ryanair, que lo que aporta, desde luego, no es turismo de gran lujo y cinco estrellas.
Precisamente, además llevamos 50 años especializados en turismo de clase media. ¿Podemos esperar que llegue un turista de ese tipo aquí? ¿Uno perdido, aunque sea?
De gran clase, sí, hombre, sí, yo creo, no creo, estoy convencido. Canarias, Gran Canaria, Canarias reúne condiciones perfectamente para el turista de primera clase. Lo que hace falta, de alguna manera, es que nuestros políticos, o sea, los políticos que deben potenciar la promoción del gobierno de Canarias de este tipo de turismo, apuesten por quien trae ese turista y se dejen de otro tipo de aventuras, ¿no? El turista viene todo a través de agencias de viaje especializadas, de turoperadores especializados y no a través de otro tipo de medios para de medios de comercialización.
Uh-huh. Una última pregunta, don Rafael. Sabemos que está a punto de coger un vuelo, sí. No queremos quitarle más tiempo. Don Antonio Garzón, aquí presente, hotelero y economista, especialista en turismo, ustedes seguro que se conocen. Bueno, él hablaba de que no existe una estrategia aún desconocida, digamos, una estrategia por parte del gobierno de Canarias, sino una confusión. ¿Coincide usted con eso?
Absoluto, creo que se desprende de mis palabras precisamente esta situación. O sea, aquí se habla de apostar por el turismo de golf, por el turismo de salud, por el turismo, pero luego se apuestan por el canal de llegadas por un turismo, por un canal de llegadas que nada tiene que ver con este tipo de turismo. Siguen sin escuchar a los profesionales del sector, siguen sin escuchar a quien trae el 85% de los turistas a nuestra comunidad. Y mientras esta situación siga, pues, hombre, mientras esta situación siga y nuestros turistas y nuestros mercados que nos hacen la competencia, como es el caso de todo el norte de África y en los últimos tiempos Grecia, siguen cerrados, pues bien nos irá. Pero desde luego, en el momento que tengamos que competir con otros destinos, si no se escucha a aquellos que se encargan de traer el turismo a nuestra comunidad, pues podremos empezar a tener problemas.
Sin duda alguna. Don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores, insistimos, le damos las gracias infinitamente por haber atendido esta llamada y que tenga usted un buen viaje.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hablaba Antonio, hablaba Rafael Gallego que simplemente que es que no hay demanda.
No hay. De hecho, vemos que solo tenemos un hotel aquí en la isla. El mismo propietario se ha replanteado hacer un segundo hotel. Tiene parcela para hacer un segundo hotel en Pasito Blanco y en una entrevista del año pasado se replanteaba y cuestionaba la demanda para hacer un nuevo hotel. No tenemos realmente las características desarrolladas para el 5 Gran Lujo. Por diferentes razones, la infraestructura, servicios exclusivos. Y como se comentaba ahora mismo, las plazas de vuelos regulares en primera clase pues tienden más a viajar en primera clase, no viajan mucho en charter o en low cost, ¿no?
Entonces yo retomo esa palabra que usted decía al principio, que hemos vuelto a mencionar ahora mismo en esta conversación con don Rafael Gallego, de confusión. Yo sí. Cada vez estoy más confundido. Entonces, sí. ¿Qué sentido tiene poner esta cláusula en la ley cuando realmente no hay demanda, no tenemos servicios, no somos ese destino turístico de 5 estrellas gran lujo?
Yo creo que se confunde el término calidad con muy alto poder adquisitivo. O sea, para decir que la ley fomenta el turismo calidad, se busca la máxima categoría que tenemos nosotros en el mercado, que es 5 gran lujo, se permite esos hoteles y de esta manera pues se pretende hablar de calidad. Pero calidad, el término básico de calidad, no se refiere a 5 gran lujo, no está vinculado al alto poder adquisitivo. O sea, un hotel 5 gran lujo puede ser de baja calidad y un hotel de 2 estrellas y 3 estrellas puede ser de mucha calidad. La calidad se refiere a cumplir las expectativas del cliente en el segmento en el que se ofrece el alojamiento, ¿no? O sea, puede ser de calidad un hotel de 1, 2, 3, 4 estrellas. Ahí es donde radica la confusión, en una errónea concepción del término calidad.
Uh-huh. Antes comentaba usted que un turista de alto standing tiene como media de gasto diario 400 euros. Estamos hablando de una cantidad importante, sobre todo para el más común de los mortales, ¿verdad? Hay muchísimas personas aquí que 400 euros son medio sueldo.
Es un gasto altísimo. Eso es otra cuestión, que se ve que no se ha hecho un estudio de mercado de si hay demanda de 5 estrellas gran lujo y de qué grande es ese segmento para poder hacer varios hoteles de 5 gran lujo, porque no todos los europeos son millonarios o tienen ese poder adquisitivo para hacer ese gasto diario.
Y además, lo que comentaba también don Rafael Gallego, precisamente, ¿cómo vienen? Porque es que no hay ni compañías aéreas que mantengan primera clase, que venga un charter de primera clase. Es más, estamos dando, digamos, retroalimentándonos con las compañías de bajo coste, con las low cost.
Exactamente, la estrategia exactamente contraria. Y de esto hemos podido ver un ejemplo hace pocos años, creo que fue el 2008, hubo un tour operador, el tour operador Cadogan, un tour operador británico muy, muy pequeñito, pero que traía clientes muy, muy selectos, o sea, tenía recogida en el aeropuerto, con servicio individual, la guía le daba pues un paquetito con su botella de agua, su manual, todo muy individual. Claro, el cliente venía con British Airways y la mayoría de ellos viajaban en primera clase. Desde que dejó British Airways, que es un vuelo regular, de enfocar el destino Gran Canaria y Canarias, pues se retiró el tour operador, cambió directamente de destino.
Me sorprende también, ahora precisamente hablando de esto, de los vuelos y demás, ¿a qué tanta lucha con las tasas aéreas? Porque a un señor que esté pensando gastarse de media 400 euros, pues poco le va a importar ese euro y medio que va a pagar de tasa.
Sí, lo que tenemos que pensar es que la mayoría de nuestros turistas es, digamos, un turista estándar, es un turista, el segmento medio, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, es que Gran Canaria hasta el año 2000, más del 70% de su oferta era de 3 estrellas hoteleras para abajo o de 2 llaves para abajo. Entonces estamos hablando de más de 2/3 en esa demanda, o sea, un turista estándar. Y ahí sí influye, pues elevación de las tasas aéreas, pues sí pueden influir el precio final del billete, ¿no? Y entonces puede ser importante y formar parte de una decisión de un destino u otro.
Uh-huh. Seguimos hablando de esos clientes, esos supuestos clientes. Ojalá tuviéramos hoteles de 5 estrellas gran lujo, pero en cada esquina. Lo que sí es cierto es que no existe. Hay uno solo en Gran Canaria. Sí. Claro... Hablaba antes de esa exclusividad, porque estamos hablando de un cliente, de un turista que busca una exclusividad, busca algo especial, busca, y permítanme ustedes la expresión, pues codearse con su clase.
Sí, son hoteles con unos servicios muy, muy especiales. Los requisitos, o sea, esta definición ahora mismo de excepción de la moratoria con los hoteles de 5 estrellas de gran lujo no es nueva. Ya forma parte de la actual moratoria, la segunda, la que se aprobó en el 2009. Ya era la única excepción en la actual moratoria. Lo que se vino a definir mucho más tarde, a final del 2010, son los requisitos que tiene que tener un hotel de 5 estrellas de gran lujo en un decreto a final del 2010. En él pues se recogen pues todo lo que tiene que tener, sobre todo se definen los metros cuadrados por habitación, o sea, para un 5 estrellas el mínimo son, creo que eran 28 metros, para una habitación en un 5 gran lujo pues son 35, si es una suite senior pues son 70, o sea, también los servicios, vienen recogidos todos los servicios que tiene que tener un 5 gran lujo. Por ejemplo, tiene que tener, que no tienen los 5 estrellas, o normalmente no tienen, es el servicio personalizado de recogida del aeropuerto y llevar al aeropuerto o puerto, según de donde venga el cliente, ¿no? Y otro servicio más, por ejemplo, un miniclub 12 horas al día. Tiene que tener un 5 de lujo, está estipulado, 12 horas al día, tener un miniclub para los niños. Y el servicio de un mayordomo, eso sí, contracoste aparte, los demás servicios son incluidos, pero el mayordomo costaría coste aparte, ¿no? Y otros muchos más, está muy, muy regulado. Hasta se regula el peso, que el gramaje de las toallas y todo.
Ah, sí.
Sí, está muy, impresionante. Muy regulado.
¿Y esa regulación realmente de dónde viene? ¿Es internacional?
Sí, repasando la regulación, no es que sea exagerada, es perfectamente internacional. O sea, mirando otros hoteles en Turquía, por ejemplo, se ve que no es exagerado. O sea, un hotel de muy, muy alta categoría en ese nivel de precios, pues ese es un poco los servicios que ofrecen, ¿no? Por ejemplo, el servicio de aparca coches cuando llegan. No es que a uno lo aparque, a otro no, es llegar, que se aparque el coche, se gestione el aparcamiento y es salir del coche y se deja la llave ahí, cuando se vuelve se le entrega con el coche allí, ¿no?
Uh-huh. Nosotros, cuando seamos millonarios, iremos solo a hoteles 5 estrellas gran lujo. No podremos, o difícil será, veranear aquí en Gran Canaria. Tendremos que irnos fuera, porque da la sensación que hoteles de esos pocos se van a construir. Desde luego, insistimos, solo hay uno en Gran Canaria. Nosotros tenemos que hacer una pausa publicitaria. Todavía nos queda mucho programa por delante. Vamos a ver esta semana a dónde nos lleva el brinco. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos a Santander, una ciudad moderna y cosmopolita situada en una de las bahías más hermosas del mundo. Ubicada en un entorno paisajístico privilegiado, combina el sabor urbano de una ciudad dinámica y comercial con espacios naturales de excepcional belleza, destacando el Palacio de la Magdalena, el Parque de Mataleñas, así como lugares llenos de encanto e historia como el Satinero, el Paseo Pereda, la Catedral o Puerto Chico. Santander disfruta de un atractivo ambiente cultural y nocturno, sobre todo en época estival, ofreciendo al visitante una intensa y variada oferta de actividades lúdicas y de ocio. En sus proximidades encontramos localidades de interés que ofrecen diversos atractivos para su visita, destacando Liencres con su parque natural, el sistema dunar más extenso de todo el litoral cantábrico, Peña Cabarga, cuya cumbre ofrece una impresionante panorámica de casi toda Cantabria. No podemos olvidarnos del Parque de la Naturaleza de Cabárseno, el zoológico más extenso de Europa, único en su especie. Por ello, hoy te recomendamos Santander en nuestro brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, por supuesto en Radio Canarias, en la 103.0 de la FM Las Palmas. Recuerden ustedes que nos pueden escuchar a través de internet en www.radio-mediocanarias.es y naturalmente seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nosotros seguimos hablando de este capítulo, por llamarlo de alguna manera, de la Ley de Renovación y Cualificación Turística, ahora mismo en tramitación por parte del Gobierno de Canarias. Pues seguimos hablando con Antonio Garzón, hotelero y economista especialista en turismo. Hablamos precisamente de ese 5 estrellas gran lujo y bueno, lo que podemos ofrecer nosotros a ese cliente, a ese turista de alto standing. Parece un poco, recopilando el bloque anterior, un poco parece de género tonto, y ustedes me van a disculpar la expresión, que nosotros de alguna manera nos hemos especializado en turismo de clase media, tenemos hasta las compañías que nos vienen aquí, son muchas de ellas de bajo coste, precisamente para que el turismo venga por menos dinero, para poder llenar todas nuestras camas hoteleras, que nos jactamos cuando están al 80 o al 90%, y ahora resulta que no se podrán, si esta ley sale adelante, no se podrá fabricar nada, ningún hotel que no sea 5 estrellas gran lujo, lo cual nos confunde porque no terminamos de entender cuál es esa estrategia del gobierno. Precisamente Antonio Garzón hablaba que más que estrategia es una confusión muy grande, ¿eh?
Sí, desde luego, y sobre todo que se está reincidiendo en la confusión, porque ya este era parte de la moratoria actual del 2009 y en los últimos 3 años no se ha construido ningún 5 estrellas gran lujo, no se ha pedido ninguna licencia para 5 estrellas gran lujo y no hay interés en arriesgar el capital por parte de ningún empresario en un 5 estrellas gran lujo. Entonces, ¿para qué regularlo otra vez?
Un turista de este tipo, que es capaz de gastarse 400 euros... 300 euros, 500 euros en una noche de hotel y probablemente gastarse mucho más en su ocio. Vamos a poner por caso, ¿dónde puede ir a cenar en el sur?
Esa es otra cuestión, que el cliente de alto standing necesita un entorno también de 5 estrellas. Hemos visto durante los últimos años que el único hotel de 5 gran lujo que hay en Maspalomas varias veces ha pedido al ayuntamiento la poda de las palmeras, porque tiene el palmerán al lado, en un estado en los últimos años
deplorable.
Exactamente. Entonces pidió y incluso se ofreció hacerlo ellos mismos. Y últimamente, en los últimos meses, incluso se ha ofrecido para hacer un pequeño parque botánico allí, porque según el propietario del mismo establecimiento, es el único hotel que tiene vallado el hotel para que el cliente no vea el entorno. Entonces, esto es realmente triste, porque el único hotel que tiene esa categoría, pues tiene que luchar para que el cliente esté a gusto en ese entorno. También hemos visto que han pedido el servicio en la playa de hamacas, porque este cliente pues demanda un servicio exclusivo en la playa, estar en la playa y poder tener el servicio de camarero allí, ¿no? Que de momento se ha rechazado, ¿no?
Claro, es un cliente que quiere todo.
Sí, sobre todo,
es capaz de pagarlo, con lo cual lo quiere todo.
Sobre todo porque la competencia en el Mediterráneo, sobre todo, es muy habitual en Turquía. Bueno, todos los hoteles nuevos en Turquía que han surgido están en primera línea. Primera línea, o sea, donde termina la instalación del hotel, el jardín, ahí empieza la playa. Ahí empieza la playa, tienen sus hamacas en la playa, que la playa es pública, no es privada, es pública, pero se entiende que pueden poner las hamacas en la playa si... allí incluso un chiringuito del hotel está puesto allí, y ahí es habitual que haya ese servicio ese servicio exclusivo, ¿no?
Entonces, deducimos de todo esto, luego hablaremos de Turquía porque sabemos que ha estado hace unas semanas en Turquía haciendo un poco un estudio del turismo en ese país mediterráneo, lo cual nos interesa muchísimo porque es importante. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero realmente cuando uno se compara es realmente cuando se da cuenta de en qué nivel está. Hablaremos después de Turquía al final del programa. Yo lo que deduzco de todo esto es que hablamos de una moratoria encubierta, o dicho de otra manera, y tal como se titula el programa de hoy, una moratoria de lujo. ¿Se podría llamar así?
Yo no diría encubierta, yo diría abierta.
Absolutamente.
Una moratoria absolutamente abierta. La moratoria realmente se ha cambiado poco la ley de directrices en esta ley de renovación. Realmente renovación, se le da un nombre bonito, renovación, pero realmente lo que se está renovando es la moratoria. Vuelve a ser una moratoria muy rígida, porque incluso mantiene todavía la obligación de, para el hotel nuevo, no solo tiene que ser de 5 estrellas gran lujo, sino que además el 70% del personal tiene que ser seleccionado por el Servicio Canario de Empleo. Y además, la urbanización donde se haga el hotel nuevo tiene que ser tiene que estar recibida por el ayuntamiento, proceso el cual sabemos que puede tardar 20 o 30 años si se trata de una urbanización nueva. Por tanto, esto es una moratoria, realmente una moratoria de cerrojo. Es un texto escrito para que no se mueva ni una piedra.
Es decir, si lo he entendido bien, yo pongo un hotel, me gasto un dineral en montar un hotel de esas características, que tiene que costar lo suyo, por supuesto, y yo no puedo elegir a mi personal.
Sí, el 70% del personal...
Es decir, solo puedo elegir el 30% del personal.
Exactamente, el 70% tiene que ser seleccionado por el Servicio Canario de Empleo. O sea, esta medida es absolutamente incomprensible. O sea, es... por ejemplo, supongamos que una cadena hotelera, que tiene de las que tenemos aquí, que tiene 3 hoteles de 3, 4, 5 estrellas, quisiera abrir un hotel de 5 estrellas gran lujo. Lo normal, en el caso de una cadena, es que del propio personal se coja los mejores para precisamente la categoría corona, que es la 5 gran lujo, pues se coja los mejores y el 50, 80, 90 o 100% del personal del nuevo hotel de 5 estrellas gran lujo sea propio. Pero ya obligar a que el 70% sea externo...
Pues tiene poco sentido, porque estamos hablando de una empresa privada.
Tiene muy poco sentido y por otro lado limita la competitividad. Se está diciendo que se hace una ley para mejorar la competitividad turística y aquí se baja la competitividad. O sea, competitividad es que quien selecciona al personal pueda acceder a todo el mercado de personal. O sea, no quiero al mejor del mercado, no el mejor del Servicio Canario de Empleo, quiero al mejor del mercado, venga de donde venga. Entonces se limita la competitividad.
No decimos, ojo, no estamos diciendo que en el Servicio Canario de Empleo no haya gente absolutamente cualificada y buenísima. Pero claro, naturalmente, si yo quiero poner un restaurante, yo quiero un cocinero determinado. Yo no quiero que me elijan el cocinero. El cocinero lo quiero poner yo.
Bueno, aparte de que hay categorías que no sé si ahora mismo las está formando el Servicio de Canario de Empleo, como por ejemplo el mayordomo y otra, un sommelier especializado. No sé si esas categorías las está formando.
Volvemos al principio del programa. Si se prevé con esta ley que desaparezcan camas extrahoteleras y por otro lado no se va a fabricar, o parece ser que no se van a fabricar nuevos hoteles de 5 estrellas gran lujo, y si se fabrica uno nada más, estamos contando entonces que van a desaparecer camas y plazas turísticas aquí en las islas, o por lo menos en Gran Canaria.
Sí, efectivamente, esa es la previsión. Ya en los últimos 10 años, o sea, si en el 2000 teníamos casi 150.000 plazas, que eran las que estamos teniendo a final de los 90, en el cambio de milenio, ahora mismo estamos sobre las 120.000 plazas. ¿Por qué? Porque el mercado, o sea, desde que se aprobó la primera moratoria en el 2001, rápidamente crecieron las plazas hoteleras, que eran esas licencias que estaban todavía aprobadas, que se fueron saldando con las plazas extrahoteleras que eran expulsadas hasta el año 2007. Ahí más o menos se expulsaron. Eran en Gran Canaria 12.000 plazas hoteleras por 12.000 expulsadas extrahoteleras. Pero desde el 2007 hasta ahora hay pura expulsión de plazas extrahoteleras. O sea, vamos para abajo totalmente en plazas. Lo que quiere decir que también se pierden los puestos de trabajo vinculados a esas plazas y, por otro lado, se pierde competitividad, porque al tener un techo para crecer, no se puede hacer oferta nueva, moderna. Por tanto, no se puede competir contra esos hoteles nuevos, modernos, que está lanzando precisamente en la última década, por ejemplo, Turquía al mercado. Pero el techo por abajo no se puede regular. El techo de abajo lo regula el mercado y va expulsando, y entonces por eso vamos perdiendo plazas, ¿no? Y es de prever que tal como se ha redactado esta ley, y además se le suma todavía, o sea, tal como se ha redactado, se perdería más plazas. Y a todo esto se suma que además, al subir del 50 al 75% el tener la explotación, el límite de la explotación en apartamentos, pues se pierdan muchas más todavía.
¿El sector cómo está? Después de haber leído esto precisamente la semana pasada, Tony Smulder, el presidente de la patronal extrahotelera, comentaba que, bueno, que había tenido ciertas conversaciones con ciertos dirigentes políticos, y lo que le habían dicho es, bueno, es que la ley la han malinterpretado, que realmente en vez de leerla de arriba abajo era leerla de abajo arriba. Claro, ¿el sector cómo está?
Pues con todos los que he hablado sobre la ley del sector es que no se lo creen. Porque durante mucho tiempo se estaba diciendo que se trabajaba en esta ley, de que iba a ser más flexible, de que iba a fomentar la competitividad, pero esta ley es muy dura y va a suponer un parón total para Canarias, además que justo lo que va en contra de lo que necesitamos ahora. O sea, ya nos acercamos a un número de parados de 400.000, ya vamos por 370.000, y la ley no va acorde. O sea, la ley vuelve a fomentar el crecimiento cero. O sea, vuelve exactamente...
Una vuelta de tuerca más, ¿no?
Exactamente.
Al problema.
Exactamente. Y o sea, no, esto no es desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres componentes. Una es el factor medioambiental, en el que supuestamente se quiere basar esta ley. Pero el otro es el social y el económico. Y en el social destaca que tenemos casi 400.000 parados, y en el económico destaca que tenemos una pérdida de competitividad que paulatinamente se va aumentando esa pérdida.
Precisamente, yo quería hacerle una pregunta que casualmente hace usted, la deja ahí en el aire, en ese magnífico, insistimos, ese artículo publicado en laprovincia.es, en el canal Turismo, precisamente de Antonio Garzón, que lleva el título, no se lo pierdan, léanlo si tienen la oportunidad. El director de este programa también ha publicado otro también relacionado con esta ley, que la verdad es que ninguno de los dos tiene desperdicio, porque nos pone muy al día de esto. ¿Confunde, y esta pregunta la hace usted, confunde el gobierno de Canarias el desarrollo sostenible con el crecimiento cero, como dice en este artículo?
Exactamente, esa es la raíz del problema, ¿no? El crecimiento cero, el no mover nada. Ahí se está confundiendo, y el desarrollo sostenible no es eso. O sea, lo que muchas veces se plantea, siempre se plantea, es que solo existe el otro extremo radical, la depredación salvaje, el liberalismo sin freno, el poder hacer todo lo que a uno le dé la gana, pero no es así. O sea, entre el 0 y el 100 existe una amplia gama de matices. Y entonces justo en medio se encuentra el crecimiento respetuoso, y hacia ahí es hacia donde debería apuntar esta ley. En la obligada revisión de esta ley, lo primero que habría que cambiar es la actitud, cómo acercarse al papel, cómo redactar la ley, y debería ir en vía de un crecimiento respetuoso. O sea, nadie ha pedido un crecimiento sin ordenación, una depredación salvaje. No existe el blanco y el negro, existen varias tonalidades, y hay varios matices en medio sobre los que hay que regular ahora, porque ahora es cuando Canarias lo necesita urgentemente, ¿no?
Incluso el canario, el nativo, pues lo que queremos efectivamente es que no depredar de alguna manera nuestra tierra, pero sí enriquecerla. Sí,
nadie ha pedido desproteger obviamente territorio. No, lo que se pide es un crecimiento respetuoso y que la competitividad turística vuelva a aumentar.
Precisamente hablábamos antes de que usted sabemos que ha estado recientemente en Turquía estudiando allí el mercado turístico. No podemos olvidar que Turquía es un serio competidor de Canarias, con lo cual tenemos que, digamos, de vez en cuando echar un ojo para allá, ¿verdad? Ver lo que está haciendo la competencia. ¿Se combinan allí los 5 estrellas gran lujo con otro tipo de hoteles? ¿Cómo funciona el movimiento hotelero, el sector hotelero en Turquía?
Sí, bueno, en Turquía no existe el 5 Gran Lujo, existe solo la categoría 5 estrellas, oficialmente 5 estrellas, y dentro del 5 estrellas hay una amplia variedad de tipos de servicios. O sea, estuve solo 5 días allí, pero en esos 5 días vi casi 30 hoteles, la mayoría de ellos de 5 estrellas, y los hay de ahí lo que se lleva es el concepto ultra all inclusive, un inclusive de all inclusive de 24 horas. Los hay de 60, 70 euros hasta más de 200, 300 euros, ¿no? Entonces, algunos de los hoteles que visité, pues, corresponderían a nuestra definición de 5 gran lujo, o sea, con un precio de más de 200 euros por persona en ultra all inclusive. O sea, uno en concreto, el que más me gustó, en el destino Belek, el Max Royal, pues estamos hablando de un hotel sobre una parcela de 1 millón de metros cuadrados. Bueno, ya el campo de golf se llevaba más de 700.000. Pero en general, y un servicio que tenía incluido, solo para puntualizarlo como anécdota, es que tenía una pastelería, pero con chocolates belgas. Tenía el certificado de belgas y realmente era entrar y era, dentro del ultra all inclusive, eran pralines, chocolates belgas auténticos, ¿no?
Dios mío, lo que me gusta a mí el chocolate, yo allí entonces no puedo ir.
Pues la pastelería estaba abierta todo el día.
Sí. ¿24 horas al día?
No, bueno, eso solo durante el día.
Durante el día. O sea que allí no existe el 5 estrellas gran lujo.
No, ya el precio define, ya el precio por sí dirige al cliente a lo que es lujo, o más lujo o menos lujo.
Pero me resulta curioso que todos sean de 5 estrellas.
Todos son de 5 estrellas, sí.
Y habrán de 5 estrellas que equivalen aquí a un 3 estrellas.
También estuve en un 5 estrellas, pues que equivaldría aquí a un 3 plus, sí, un poquito menos, sí.
¿Y el servicio en general es bueno? Sí. ¿Realmente tenemos que mirar, como decía antes, tenemos que echar el ojo allá y mirar como serios competidores?
Sí, la disposición al servicio del turco es muy buena. O sea, el turco ha entendido lo que es el turismo, eso sin duda alguna, dentro y fuera del hotel. O sea, el turco es muy dispuesto al servicio turístico. Luego hay otra cuestión, en cuanto al ratio de personal. O sea, en los hoteles 5 estrellas, el ratio normal suele estar sobre un empleado por habitación, entre 1 y 1,2 empleados por habitación. O sea, estamos hablando algo más del doble que el ratio habitual en Canarias, ¿no? O sea, un hotel de 500 habitaciones tiene 500 empleados. Y los 5 que comentaba antes, los 5 un poquito que equivaldrían a nuestros 5 gran lujo, pues he visto hoteles que llegaban al ratio de 2 por habitación, que es 1 por cliente más o menos, ¿no? Entonces, hay disposición al servicio. Hay un mayor ratio de personas, eso sí, los costes salariales son inferiores, aproximadamente un tercio de aquí, bueno, casi un tercio exactamente, pero hay mayor ratio de personal en los hoteles, o sea, el servicio no es malo.
Son competidores entonces nuestros, no me he equivocado cuando he dicho que son serios competidores.
Son serios competidores en servicio. Las instalaciones de los hoteles son muy modernas. O sea, ahí es un estándar tener un parque acuático en el hotel, pero no un tobogán, sino
un parque acuático en lo que nosotros entendemos un parque acuático.
Mínimo cuatro toboganes, sí. Sobre todo lo que llama la atención es el espacio. Los hoteles tienen muchísimo espacio. Los miniclubs son gigantes. O sea, el turismo familiar, son serios competidores en el turismo. También hay que mirar por segmentos, en qué segmentos son competidores, en cuáles no. En el turismo familiar, sin duda alguna. O sea, yo para volar a Turquía volé a través de Berlín. De aquí a Berlín, pues había muy, muy pocas familias en el avión. Pero de Berlín a Antalya, más de 2/3 del avión eran familias con niños. O sea, claramente en el turismo familiar son muy claros competidores, ¿no?
Claro. Y además teniendo en cuenta que en Alemania hay una gran comunidad de turcos, al fin y al cabo, que bueno, que de alguna manera, sí, ¿verdad? Acerca.
Sí, sobre todo se nota, pues estando allí, pues muchos hablan muy bien alemán. O sea, es otra cosa, que hay disposición al servicio y por parte de muchos trabajadores turísticos, pues hablan muy bien el alemán. Pues muchos tienen familia en Alemania, o sea, hay una comunidad gigante en Alemania viviendo de turcos, ¿no? Uh-huh.
Qué interesante. Yo le quiero invitarle aquí en Antena, pues, a que venga un día, a lo mejor después de verano, que estemos todos un poquito menos acalorados, ¿verdad? Uh-huh. Para que nos cuente su experiencia de Turquía, porque nos interesa saber también, conocer un poquito más de otros destinos turísticos, de primera mano además, y de primera línea, que están ahí, que nos están comiendo terreno día a día.
Encantado, por supuesto.
Ajá. Sí. Para terminar un poco con el programa, obviamente este tema, la ley de renovación y cualificación turística, tiene muchísimos más entresijos que no podemos tratar en un solo programa. Hoy hemos querido, si bien la semana pasada lo hablábamos del sector extrahotelero, hoy hemos querido centrarlo, digamos, en esta, digamos, esta cláusula que impide, lo digo y lo repito por enésima vez, fabricar nada, ningún hotel, turísticamente hablando, obviamente, ningún hotel que no sea 5 estrellas gran lujo. Esta ley ha sido muy discutida, sigue siendo muy discutida, insistimos que está ahora mismo en tramitación. ¿Cuál es la solución? ¿Esta ley hay que cambiarla toda? ¿Esta ley hay que pequeños detalles que usted, yo sé que esta ley usted la conoce en profundidad, hay que cambiar pequeños detalles? ¿Hay que hacer, digamos, pequeñas operaciones quirúrgicas? ¿O realmente la ley hay que echarla abajo y volverla a hacer?
La ley, sin duda, hay que volverla a hacer. Hay que cambiarla totalmente. Sí, o sea, y antes de entrar en los cambios que se vaya a hacer en la ley, lo primero, hay que reconsiderar la actitud. Hay que reconsiderar el enfoque básico. Si se va a enfocar a crecimiento cero, a una moratoria a cerrojo, o se va a enfocar a una moratoria algo más flexible, o a un crecimiento respetuoso. Ese es lo primero que habría que enfocar. Y en ese sentido, pues regularía, por ejemplo, el tema de moratoria o las excepciones, las ampliaría para hoteles de 4 o 5 estrellas. Lo que también hay que ver en qué islas. Es que quizás uno de los errores principales es que se está regulando para una autonomía completa con una misma ley, cuando son varias islas que han tenido un desarrollo diferente y que tienen una estructura alojativa diferente. O sea, lo que habría que hacer es para cada isla unas excepciones o unos permisos diferentes, o sea, esa es una posibilidad, o derogar la competencia de la ordenación turística a cada cabildo, y que cada cabildo que ordene su propio tema turístico, como por ejemplo lo hace Baleares. O sea, no sería nada del otro mundo. Baleares lo hace, sí, cada consejo insular en Baleares ordena su propia isla. Pues eso habría que definirlo, porque una misma ley para todas las islas siempre discrimina alguna. No digo que haya intención, pero siempre lo será, porque son estructuras diferentes y desarrollos diferentes. Entonces, por ejemplo, para Gran Canaria se está pidiendo hoteles de 4 y 5 estrellas. El mercado lo está demandando. Tenemos muy pocas. Entonces, habría que permitir ese tipo de camas que ya están muy reguladas por el ratio de densidad que pide 60 metros cuadrados por plaza. Es que si nos paramos a analizar ese ratio es muy, muy estricto. O sea, si se tiene una parcela de X metros cuadrados, se divide entre 60 y esas son las plazas que se pueden hacer. O sea, eso ya de por sí es un ratio muy estricto y obliga a unas instalaciones grandes de ocio dentro del hotel. Incluso si se quiere aumentar el tema cualitativo, ese ratio para nuevos hoteles de 4 o 5 estrellas se podría subir a 65 o quizás incluso a 70 metros cuadrados. Y así se garantizaría pues el nivel cualitativo de la nueva oferta que se produciría. Eso en cuanto a nuevo crecimiento. En cuanto a la regulación de la rehabilitación, pues ahí creo que toca muy tímidamente lo que los empresarios que quieran rehabilitar necesitan. Yo no creo que necesiten un regalo de camas o poder tirar abajo el hotel y construir en otro sitio, porque la mayoría de ellos no tiene parcelas en otro sitio, ni quiere hacer 5 estrellas gran lujo o 5 estrellas en otro sitio. Quieren rehabilitar su hotel tal y como está y habría que darle más facilidades para que lo hagan en el sitio donde está. Una de las principales razones, aparte de la financiación y el consenso de las comunidades de propietarios, es adaptarse a la nueva normativa, porque todos son apartamentos de los años 70-80. A veces les cuesta adaptarse a la nueva normativa y ahí habría que ser más flexible. O sea, las dos innovaciones, digamos, de este nuevo proyecto, que es un pequeño aumento de edificabilidad y mayor flexibilidad con la densidad, baja de 50 metros cuadrados a 35 metros cuadrados por plaza, no podría ser suficiente para los propietarios que ahora quieran rehabilitar. Tampoco se contempla los propietarios que han salido de explotación turística, que a lo mejor puede haber algunos que quieran volver a entrar. No tienen ahora mismo manera de volver a entrar en explotación turística.
Estamos hablando de una ley que, según su criterio, habría que echar abajo y empezarla de nuevo. ¿Pero cómo? Primero, saber qué queremos, qué necesitamos. don Rafael Gallego antes fue muy, digamos, enfocarla a cada una de las islas, don Rafael Gallego, insisto, fue antes mucho más contundente cuando él decía que esta ley estaba enfocada más a una isla que a otra. La realidad es que, bueno, como dice bien ha dicho Antonio Garzón, la realidad es que cuando se legisla para muchas islas y sobre todo para siete islas absolutamente distintas, pues lo lógico es que, de hecho, el Cabildo estaba el otro día reclamando ese poder decidir, ¿verdad?
Sí,
competencia para poder decidir lo que realmente necesitamos en esta isla.
Exactamente, sí. Y la nueva ley balear vuelve a contemplar el poder para cada isla balear de los consejos insulares, ¿no?
Se nos acaba el tiempo. Antonio Garzón, yo seguiría. La verdad es que podríamos seguir hablando de esta ley. Creo que vamos a hacer más programas de esta ley porque cada vez que levantamos un papelito nos damos cuenta de otra cosa diferente que nos deja igual de confusos. Simplemente no terminamos de entender y probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando tampoco terminan de entender, porque al fin y al cabo nosotros intentamos ser útiles, hablar para el ciudadano, por supuesto que sí, a ese señor que nos está escuchando, y nosotros humildemente intentamos ser útiles. Bueno, pues esto es parte de esta ley de renovación y cualificación turística que el gobierno de Canarias tiene ahora mismo en tramitación. Por cierto, está en periodo de alegaciones, ¿no?
Bueno, ya...
¿O ya terminó?
Creo que ya terminó el periodo de alegaciones. Ahora pues tendrán que revisar las alegaciones y ver si se modifica.
Mal momento para sacar una ley de estas, ¿no?
Yo creo que sí, porque está en verano, que la Olimpiada, y sobre todo a la sombra de todo lo que está pasando en Madrid, los recortes, la crisis del euro. Y esta ley es muy, muy importante para el futuro desarrollo turístico de Canarias. O sea, se debería debatir y afinar muy bien. Y es una pena que pase así con nocturnidad a la sombra de otras cosas que están pasando, ¿no?
Antonio Garzón, hotelero, economista, especialista en turismo, como siempre, es un verdadero placer contar con su presencia aquí en el programa. Se lo agradecemos infinitamente.
El placer es mío, muchas gracias.
Gracias. Nosotros, que tenemos que hacer una pausa para ya entrar en la recta final del programa, vamos a ver, como siempre, de qué se queja el guiri esta semana, hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El guiri se queja. La queja de hoy está relacionada con la limpieza. Desde el correo nos escribe Olga María Pérez. En su email denuncia que ha notado falta de limpieza y basura amontonada en las papeleras de la playa de La Laja. Olga nos comenta que esta situación la ha vivido en varias ocasiones, sobre todo los sábados y los domingos. Nuestra oyente entiende que el fin de semana la playa tiene mayor afluencia de bañistas, por ello recomienda a las autoridades reforzar la limpieza en ese periodo semanal. En su correo asegura que La Laja no es muy frecuentada por turistas, pero sí es la primera imagen de playa de ciudad que se encuentran al entrar en la capital y para algunos de ellos un punto de parada obligatoria en el mirador del Tritón.
Neil Armstrong tuvo que pisar la luna para disfrutar del silencio. Cristóbal Colón, cruzar el Atlántico para descubrir nuevos mundos. Jacques Cousteau para encontrar especies únicas. Julio Verne, para llegar al centro de la Tierra. Todo un mundo por descubrir, en un lugar único, y está aquí. Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Tienes que venir.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Acaba el tiempo de turismo en Radio Canarias por esta semana. La semana que viene volveremos puntualmente el jueves a las 8 de la tarde, como saben ustedes, cada jueves, para hablar de turismo, de este sector económico tan importante para nuestro archipiélago. Hoy nos ha acompañado Antonio Garzón, hotelero y economista, especialista en turismo, que nos ha desvelado algunos de los entresijos de esta ley de renovación y cualificación turística actualmente en tramitación por el gobierno, el Parlamento de Canarias. Nosotros, solo recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y también en el canal turismo de la provincia.es. Como siempre, solo decirles bye bye y hagan turismo. Sus problemas.